Capítulo 108. Mecanizado de tambores y rotores de freno. Tambores de freno. Tambores de hierro fundido. Los tambores de freno están construidos de hierro fundido donde el revestimiento hace contacto con el tambor, con centros de acero dulce. El tambor está perforado para los espárragos. El hierro fundido contiene aproximadamente un 3% de carbono, lo que hace que el tambor sea duro pero quebradizo. Por esta razón, se recomienda que cualquier golpe necesario para quitar los tambores se haga en la parte central de acero dulce, que, debido a las características del material, puede soportar esta fuerza sin dañarla. Este 3% de carbono del hierro fundido también actúa como lubricante, lo que evita el ruido durante el frenado. Además, la superficie de fricción se puede mecanizar sin la necesidad de un refrigerante, como sería necesario si se construyera de acero dulce. Debido a estas propiedades, se utiliza hierro fundido en la superficie de fricción de todos los tambores. Ver figura 108-1. Tambores de aluminio. Incluso los tambores de freno de aluminio utilizan hierro fundido para la superficie de fricción. Además de ahorrar peso, los tambores de freno de aluminio transfieren calor al aire circundante más rápido que el hierro fundido o el acero. Mecanizado de tambores y rotores de freno. Los tambores de freno y los rotores son las principales partes del sistema de frenado que absorben energía. La fricción entre el material de fricción y el tambor o rotor genera calor. Este calor es absorbido por el tambor o rotor, y viaja desde la superficie de fricción al resto del tambor o rotor por convección de calor. A medida que se continúa absorbiendo energía, el tambor o rotor aumenta de temperatura. El flujo de aire a través del tambor o rotor ayuda a disipar el calor, y a mantener bajo control el aumento de temperatura. Ver figura 108-2. Consulte la figura 108 tablero 1. Tipos de tambores de freno. Independientemente del diseño, todos los tipos utilizan hierro fundido como superficie de fricción. Consulte la figura 108, tablero 2. El flujo de aire a través de las rejillas de ventilación ayuda a que los frenos no se sobrecalienten. Consulte el guión de la figura 108-3. Los tambores y rotores rayados a menudo resultan en contacto de metal con metal. Daños en el tambor de freno y el rotor. Además del desgaste, los tambores y rotores suelen sufrir daños en sus superficies de fricción. Debido a que los daños en el tambor y el rotor son causados por operaciones extremas, es más común encontrarlo en los frenos delanteros, que experimentan un uso más severo que los frenos traseros. Puntuación. El rayado es una forma extrema de desgaste del tambor y del rotor que consiste en rayones, surcos profundos y un acabado generalmente áspero en la superficie de fricción. Ver figura 108-3. Hay una serie de causas para la puntuación, incluidas las siguientes. Almohadilla 1. El más común son los forros de freno que se han desgastado hasta el punto en que un remache, una mesa de revestimiento o una placa de respaldo de la pastilla hacen contacto con el tambor o el rotor. Almohadilla 2. Ciertos materiales de fricción tienen más probabilidades de rayar los tambores y rotores que otros, y los revestimientos vidriados que se han endurecido por la exposición al calor extremo también pueden causar rayones. Almohadilla 3. Es más probable que los frenos de tambor se rayen que los frenos de disco porque su construcción cerrada retiene suciedad, arena y polvo abrasivo dentro del conjunto de fricción. Esto permite que los contaminantes se restreguen repetidamente entre los revestimientos y el tambor. Almohadilla 4. El rayado severo del tambor a menudo se produce cuando las partes metálicas del conjunto de fricción se fatigan, se sueltan y quedan atrapadas entre los revestimientos y el tambor. Un tambor o rotor rayado provocará un desgaste muy rápido del revestimiento, a menudo acompañado de un chirrido o chirrido, especialmente si hay contacto de metal con metal entre la zapata y el tambor o la almohadilla y el rotor. La puntuación se puede mecanizar a partir de un tambor o rotor siempre que la cantidad de metal eliminado esté dentro de los límites permitidos. Consulte la figura 108, tablero 4. Los tambores o rotores agrietados deben reemplazarse. Consulte la figura 108 tablero 5. Una superficie sometida a prueba de calor de un rotor de freno de disco. Consejo técnico. La prueba de TAP. Con un martillo de acero, golpee ligeramente un tambor de freno o un rotor. Debería sonar si no está agrietado. Si se escucha un golpe sordo, es probable que el tambor o el rotor esté agrietado y deba reemplazarse. Agrietamiento. Las grietas en un tambor o rotor de freno son causadas por el estrés de un frenado severo o un impacto durante un accidente. Ver figura 108 tablero 4. Generalmente, los tambores y rotores que han sido previamente maquinados son más susceptibles a agrietarse que las piezas nuevas. Las grietas pueden aparecer en cualquier parte de un tambor o rotor, aunque en los tambores se encuentran con mayor frecuencia cerca del círculo del perno en la red o en el borde abierto de la superficie de fricción. Los rotores generalmente se agrietan primero en el borde de sus superficies de fricción. Control de calor. Una forma menor de agrietamiento del tambor y del rotor se denomina control de calor, que consiste en muchas grietas pequeñas entrelazadas en la superficie de fricción. Ver figura 108-5. Estas grietas típicamente penetran solo unas milésimas de pulgada en el metal y rara vez atraviesan la estructura del tambor o rotor. El control de calor generalmente es causado por un conductor que deja un pie en el pedal del freno mientras aplica el acelerador con el otro. El control de temperatura también puede ser causado por frenadas fuertes repetidas o numerosas paradas de pánico realizadas en rápida sucesión. El control de calor ligero a menudo se puede mecanizar. En casos más severos, se debe reemplazar el tambor o rotor. Consulte la figura 108-6. Estos puntos oscuros y duros son creados por el calor que en realidad cambia la metalurgia del tambor de hierro fundido. La mayoría de los expertos recomiendan reemplazar cualquier tambor de freno que tenga estos puntos duros. Difícil o frío. Spots anteriormente se dijo que los tambores y rotores de hierro fundido son duraderos porque la fricción, el calor y la presión de frenado hacen que se forme una piel dura en sus superficies de fricción. Sin embargo, si las temperaturas de los frenos aumentan demasiado, las impurezas localizadas en el metal pueden quemarse, alterando la estructura del metal y provocando la aparición de puntos duros, también llamados puntos fríos. Los puntos duros son áreas aproximadamente circulares, de color dorado azulado, de apariencia vidriosa en la superficie de fricción. Ver figura 108-6. Los puntos difíciles crean una serie de problemas que incluyen los siguientes. Son más duros que las áreas circundantes de la superficie de fricción y no se desgastan al mismo ritmo. Una vez que las manchas comienzan a destacarse del resto de la superficie de fricción, provocan un rápido desgaste de las pastillas de freno. El coeficiente de fricción de los puntos duros es menor que el de las áreas circundantes, por lo que la potencia de frenado se reduce o se vuelve desigual. Esto puede hacer que los frenos vibren o provocar un pedal de freno fuerte o pulsante. Es más probable que un tambor o rotor se agriete en el área de los puntos duros que en cualquier otro lugar. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que se reemplace el tambor o el rotor si se encuentran puntos duros. Distorsión del tambor de freno. Para garantizar una aplicación suave del freno sin pulsaciones del pedal u otros problemas, las superficies de fricción del tambor de freno deben permanecer en una posición fija en relación con las zapatas. En algunos casos, una variación de posición de menos de una milésima de pulgada creará problemas de frenado. La distorsión pone las superficies de fricción del tambor fuera de la alineación adecuada con las zapatas. Consulte la figura 108, tablero 7. Distorsión del tambor de freno de campana. Consejo técnico. Almacenamiento de tambores y rotores. Una causa común de distorsión en los rotores y tambores de freno nuevos es el almacenamiento inadecuado. Los tambores y rotores siempre deben almacenarse en posición horizontal, nunca deben ponerse nerviosos. La distorsión de los nuevos tambores y rotores es común, por lo que deben revisarse de forma rutinaria antes de la instalación. Distorsión del tambor. La superficie de fricción de un tambor de freno en perfecto estado es paralela al eje del eje, y gira en un círculo preciso centrado en el eje o buje. Todos los tambores de freno sufren distorsión durante el funcionamiento del freno, pero normalmente vuelven a su forma original una vez que se sueltan los frenos. Cuando la superficie de fricción no vuelve a su forma adecuada, ya no está paralela al eje o no gira en un círculo preciso alrededor del eje, el tambor se deforma. Tambores de Weymouth. Cuando un borde abierto de una superficie de fricción del tambor de freno tiene un diámetro mayor que el borde cerrado, el tambor sufre una distorsión en boca de campana. Ver figura 108 tablero 7. La distorsión de la boca de campana es causada por la mala rigidez del tambor combinada con el alto calor y la fuerza de aplicación del freno. La distorsión de la boca de campana ocurre cuando un tambor sufre un desvanecimiento mecánico y su borde abierto, sin el apoyo de la red del tambor, se expande más que su borde cerrado. Cuando los frenos se aplican con más fuerza para compensar el desvanecimiento, las zapatas distorsionan el borde abierto del tambor tanto hacia afuera que se excede el límite elástico de su metal. Una vez que esto suceda, el tambor no volverá a su forma original después de que se enfríe. Las ocurrencias repetidas de este proceso eventualmente hacen que el tambor adopte una forma de boca de campana. La distorsión de boca de campana es especialmente común en tambores anchos, y ocurre cuando un tambor ha tenido demasiado metal mecanizado. Si se instalan zapatas nuevas en un tambor acampanado, los frenos se desvanecen y el revestimiento se desgasta de manera inusual. Tambores fuera de redondo. La distribución desigual del calor a veces puede causar una distorsión redondeada en la que el radio del tambor varía cuando se mide en diferentes puntos alrededor de su circunferencia. Ver figura 108-8. La distorsión desviada puede ocurrir cuando un vehículo atraviesa un charco después de una serie de paradas bruscas, y el agua fría salpica los frenos causa un enfriamiento rápido y desigual de los tambores. También puede ocurrir si el freno de mano se aplica firmemente después de una serie de paradas bruscas antes de que los tambores hayan tenido la oportunidad de enfriarse. En este caso, las zapatas se extienden contra el tambor expandido por calor, y evitan que se contraiga a su forma circular original cuando se enfría. En cambio, las zapatas extendidas fuerzan el tambor a una forma fuera de forma. El síntoma más común de un tambor descentrado es un pedal de freno pulsante cuando los frenos se aplican a todas las velocidades. Los tambores deformados también pueden causar vibraciones o traqueteo en los frenos a velocidades superiores a aproximadamente 40 millas por hora, 60 km h. En casos más extremos, un tambor deformado puede resultar en una acción de frenado errática, y posiblemente hacer que los frenos se agarren con cada revolución de la rueda. Consulte la figura 108, tablero 8. Distorsión del tambor de freno fuera de redondez. Consulte la figura 108, tablero 9. Distorsión excéntrica del tambor de freno. Tambores excéntricos. Existe distorsión excéntrica cuando el centro geométrico del círculo descrito por la superficie de fricción del tambor de freno es distinto del centro del eje o del círculo de pernos de la banda del tambor. Ver figura 108-9. Este tipo de distorsión hace que el tambor gire con un movimiento de leva. Un tambor excéntrico dará como resultado un pedal de freno pulsante similar al causado por un tambor deformado. Consulte la figura 108 en el tablero 10. Se puede usar una regla para verificar si el tambor de freno está deformado. Consejo técnico. El truco del freno de mano. Siempre que intente diagnosticar una pulsación del pedal del freno, conduzca hasta un área desierta o estacionamiento e intente detener el vehículo usando el freno de mano. Si se produce una vibración, el problema se debe a una falla en los frenos traseros. Si no se produce una vibración excepto cuando se utilizan los frenos de servicio, lo más probable es que el problema se deba a una falla en los frenos delanteros. La distorsión excéntrica a menudo es causada por tuercas o pernos demasiado apretados o apretados de manera desigual. Esto no solo causará un problema inmediato, sino que puede generar problemas adicionales más adelante. Si un vehículo se conduce durante un tiempo prolongado con un tambor excéntrico, los revestimientos pueden desgastar lentamente la superficie de fricción redondeando nuevamente. Sin embargo, tan pronto como se libere la tensión en las tuercas o pernos, el tambor volverá a su forma original creando una condición de deformación que no era evidente antes de retirar la rueda. Extracción de tambores. Los clips de metal llamados tuercas Tinerman se instalan en la fábrica para evitar que los tambores de freno se caigan durante el montaje del vehículo. Estos clips se pueden quitar y no es necesario volver a instalarlos, ya que las tuercas de la rueda se sujetan al tambor de freno. El primer paso de inspección después de retirar un tambor de freno es verificar si está deformado usando una regla, como se muestra en la figura 108-10. Un tambor deformado es a menudo una fuente de vibraciones. Un tambor de freno que no esté redondeado puede provocar una pulsación en el pedal de freno durante el frenado. Nota, para ayudar a diagnosticar si los frenos delanteros o traseros son la causa de la vibración, intente reducir la velocidad del vehículo con el freno de mano. Si se producen vibraciones, el problema se debe a los frenos traseros. Consulte la figura 108, tablero 11. El diámetro de desecho y el diámetro máximo son los límites de desgaste y mecanizado del tambor de freno. Consejo técnico. Márquelo para estar seguro. La mayoría de los expertos recomiendan que se marquen los rotores de freno, así como los tambores y las ruedas, antes de retirarlos para el servicio. Muchos rotores de freno de disco son direccionales y funcionarán correctamente solo si se reemplazan en la ubicación original. Un método fácil y rápido es utilizar líquido corrector. Este líquido a base de alcohol viene en botellas pequeñas con un cepillo pequeño en el interior, lo que facilita marcar los rotores con una L para la izquierda y una R para la derecha. El líquido corrector, también llamado blanqueador o papel líquido, también se puede usar para hacer marcas en los pernos de las ruedas y los tambores de freno para ayudar a asegurar la reinstalación en el mismo lugar. Máquina versus desechar. Los tambores de freno generalmente se pueden mecanizar a un máximo de 0.060 de pulgada, o 1,5 milímetro, de gran tamaño. Por ejemplo, un tambor de 9.500 de pulgada podría desgastarse o maquinarse a un diámetro interior máximo de 9.560 de pulgada, a menos que esté estampado de otra manera en el tambor. La mayoría de los expertos en frenos recomiendan que ambos tambores en el mismo eje estén dentro de 0.010 de pulgada o 0.25 milímetros, entre sí. El diámetro interior máximo especificado abreviado, ID, significa el diámetro interior máximo de desgaste. Ver figura 108-11. Deje siempre por lo menos 0.015 de pulgada o 0.4 milímetros, después del mecanizado, repavimentación, para el desgaste. Muchos fabricantes recomiendan dejar 0.030 de pulgada o 0.8 milímetros, para desgaste. Razones para el diámetro interior del tambor igual. Hay varias razones por las que el técnico de servicio debe verificar y asegurarse de que ambos tambores de freno en el mismo eje estén cerca del mismo diámetro interior. Razón 1. Dado que el calor se genera al frenar, si hay menos material, diámetro interior más grande, el tambor tenderá a expandirse más rápidamente que un tambor con más material, diámetro interior más pequeño. Razón 2. Si un tambor se expande más que el tambor del otro lado del vehículo, se producen fuerzas de frenado desiguales. Razón 3. El tambor que tiene un diámetro interior más grande se expandirá lejos de las pastillas de freno más que el otro lado. Consulte el ejemplo en la página 1258. Consulte la figura 108, tablero 12. La mayoría de los tambores de freno tienen un bisel alrededor del borde. Si el chaflán ya no es visible, el tambor generalmente está desgastado, o maquinado, hasta su diámetro interior máximo permitido. Consejo técnico. Chaflán del tambor de freno. Observe el chaflán del borde exterior de la mayoría de los tambores de freno. Cuando el chaflán ya no es visible, el tambor de freno suele alcanzar o superar su diámetro interior máximo. Ver figura 108-12. Aunque este chaflán no es un indicador exacto del diámetro interior del tambor de freno, sigue siendo un indicador útil para el técnico. Tambores de freno de mecanizado. Medición de un tambor. Antes de medir un tambor de freno, asegúrese de que no esté agrietado golpeándolo con un martillo de acero. El tambor de freno debe sonar como una campana. Si el tambor de freno hace un ruido sordo, deseche el tambor. Los tambores de freno se miden generalmente con un micrómetro especialmente diseñado para tambores de freno. Ver figura 108-13. Compare la lectura del micrómetro con el diámetro de descarte. Ambos tambores deben medirse siempre que se retiren para cualquier servicio o inspección de frenos. Mecanizado de un procedimiento de tambor. Siempre inicie cualquier operación de mecanizado asegurándose de que el tambor de freno esté limpio y de que se elimine el exceso de grasa del cubo. Si el tambor tiene una masa con cojinetes, verifique que las pistas de los cojinetes exteriores, copas, no estén desgastadas y reemplácelas según sea necesario antes de colocar el tambor en el torno de freno. Además, inspeccione y limpie cuidadosamente el eje y los conos del husillo del torno antes de usarlo. Utilice un espaciador autoalineable, SAS, para asegurarse de que la tuerca del husillo aplica una fuerza uniforme al tambor. Siga siempre las instrucciones del torno que esté utilizando. Los tambores sin cubo utilizan un orificio en el centro del tambor de freno para centrarse. Siempre verifique que el orificio central esté limpio y sin rebabas o mellas. Los pasos típicos de mecanizado de frenos de tambor incluyen los siguientes. Paso 1. Monte el tambor en el torno e instale la banda silenciadora como se muestra en las figuras 108-14 y 108-15. Paso 2. Gire el tambor con la mano antes de encender el torno para asegurarse de que todo esté limpio. Haga avanzar la broca de la herramienta manualmente hasta que haga contacto con el tambor. Esto se llama corte por raspado. Ver figura 108-16. Paso 3. Detenga el torno y retire la broca de la herramienta. Afloje la tuerca del eje, gire el tambor media vuelta o 180 grados en el eje y vuelva a apretar la tuerca del eje. Ver figura 108-17. Encienda el torno y haga un segundo corte de raspado. Así los cortes de raspado son uno al lado del otro, el torno está bien y puede comenzar el mecanizado. Y ve si los cortes rayados son opuestos, retire el tambor y revise si hay mellas, rebabas o astillas en las superficies de montaje. Paso 4. Inicie el torno y establezca la profundidad del corte. Ver figura 108-18 y 108-19. El corte en bruto máximo depende del tipo de torno. El corte mínimo generalmente se especifica como no menos de 0.002 pulgadas, 0.5 milímetros. Un corte menos profundo generalmente hace que la broca se deslice sobre la superficie del metal en lugar de cortar el metal. Ver figura 108-20 para ver un ejemplo de un tambor mecanizado sin posicionar correctamente la correa antichatero, vibración. Consulte la figura 108, tablero 13. Un micrómetro de tambor digital hace que la medición de los tambores de freno sea fácil y precisa. Consulte la figura 108, tablero 14. Figura A, se debe instalar un rotor o tambor de freno con una masa de rodamiento en un torno de freno usando el collar del tamaño apropiado que se ajuste a las copas de rodamiento o pistas. Figura B, un rotor sin cubo o un tambor de freno requiere un resorte y un cono de centrado cónico. Se debe usar una placa frontal en ambos lados del rotor o tambor para brindar soporte. Consulte la figura 108-15. Siempre se debe usar un espaciador autoalineable entre el tambor o rotor, y la tuerca de retención del eje para ayudar a asegurar una fuerza de sujeción uniforme, y evitar que los adaptadores y el cono se atasquen. Siempre debe instalarse una banda silenciadora para evitar la vibración de la herramienta de torneado, y para asegurar un acabado de superficie suave. Consulte la figura 108 tablero 16. Después de instalar un tambor de freno en el torno, gire la herramienta de corte hacia afuera hasta que la herramienta toque el tambor. Esto se llama corte por raspado. Consulte la figura 108-17. Después de hacer un corte de raspado, afloje la tuerca de retención, gire el tambor en el torno y haga otro corte de raspado. Si ambos cortes están en la misma ubicación, el tambor está instalado correctamente en el torno y puede comenzar el mecanizado del tambor. Consulte el guión 18 de la figura 108. Establezca la profundidad del indicador de corte en cero justo cuando la herramienta de giro toca el tambor. Rotores de freno de disco. Los rotores de los frenos de disco utilizan hierro gris fundido en el área que hace contacto con la almohadilla de fricción. Los rotores, también llamados discos o discos, tienen masa o peso, que absorbe calor. Cuanto más pesado sea el rotor, más calor se puede absorber. La reducción del tamaño del vehículo ha resultado en el uso de rotores más delgados y livianos. A medida que disminuye el peso del rotor, menos calor puede almacenar o absorber el rotor, lo que hace que el rotor se caliente más. A medida que el rotor se calienta, el rotor se expande y crece donde hace más calor. Si se permite que el rotor se enfríe gradualmente, el rotor simplemente vuelve a su forma original. Sin embargo, si el rotor se expone al agua, se puede enfriar rápidamente y provocar que el rotor se deforme. Consulte la figura 108-19. Este torno tiene un cuadrante que tiene un diámetro graduado. Esto significa que una lectura de 0.030 pulgadas indica un corte de 0.015 pulgadas que aumenta el diámetro interior del tambor de freno en 0.030 pulgadas. Consulte la figura 108-20. Observe las marcas de vibración en el borde de la superficie del área de fricción del tambor de freno. Estas marcas fueron causadas por la vibración del tambor porque el técnico no pudo envolver la correa de amortiguación o banda del silenciador sobre la parte de la superficie de fricción del tambor de freno. Estilos o rotores. Los rotores se fabrican en varios estilos, incluidos los siguientes. Almohadilla 1. Sólido. Se utilizan en la parte trasera de muchos vehículos equipados con frenos de disco traseros y en la parte delantera de algunos vehículos pequeños y medianos. Los rotores sólidos generalmente se usan en la parte trasera, donde solo ocurre del 20% al 40% del frenado. Los rotores sólidos son mucho más delgados que los rotores ventilados. Ver figura 108 tablero 21 para un ejemplo de un rotor sólido excesivamente desgastado. Almohadilla 2. Ventilado. Se utilizan en la parte delantera de la mayoría de los vehículos. Las paletas internas permiten que el aire circule entre las dos superficies de fricción del rotor. Los rotores pueden tener un diseño de paleta recta, como se muestra en la figura 108, tablero 22, o un diseño de paleta direccional, como se muestra en la figura 108, tablero 23. Refiérase a la figura 108, tablero 21. Este rotor excesivamente desgastado, delgado, fue removido del vehículo en esta condición. Es sorprendente que el vehículo haya podido frenar con un rotor tan delgado. Consulte la figura 108 en el tablero 22. Rotor de freno de disco ventilado muy desgastado. La superficie de frenado se ha desgastado por completo, dejando al descubierto las aletas de refrigeración. El propietario llevó el vehículo a un taller de reparación debido a un pequeño ruido en la parte delantera. Observe el diseño de paleta recta. Consulte la figura 108, tablero 23. Rotores de freno de disco ventilados con paleta direccional. Tenga en cuenta que las aletas se inclinan hacia la parte trasera del vehículo. Es importante que este tipo de rotor se reinstale en el lado correcto del vehículo. Rotores compuestos. Los rotores compuestos utilizan una sección central de acero con una superficie de desgaste de hierro fundido. Estos rotores compuestos son más livianos que los rotores de hierro fundido convencionales. Ver figura 108-24. El peso ligero de los rotores compuestos los hace populares entre los fabricantes de vehículos. Sin embargo, los técnicos deben tener en cuenta que cuando se mecanizan rotores compuestos se deben utilizar adaptadores de contacto total que simulen la rueda real atornillada al rotor. Si los rotores compuestos se mecanizan incorrectamente, generalmente deben reemplazarse. Consulte la figura 108, tablero 24. Rotor compuesto típico que usa superficies de fricción de hierro fundido y una sección central de acero. Rotores compuestos de matriz de metal de aluminio. Algunos rotores de freno de disco están fabricados con una aleación compuesta de matriz metálica de aluminio reforzada con un 20% de partículas de carburo de silicio. Los compuestos de aluminio combinan el peso ligero y la conductividad térmica del aluminio con la rigidez y la resistencia al desgaste de una cerámica para crear un rotor de freno de disco con una excelente disipación de calor y vida útil. Estos rotores se pueden distinguir de los rotores de hierro fundido convencionales de varias formas. A primera vista, los rotores son de color gris plateado con una capa de transferencia gris oscuro o negra, de la pastilla de freno, en la superficie de fricción. A diferencia del hierro fundido, estos rotores no mostrarán signos de óxido y no son magnéticos. Cuando se retiran del vehículo, los rotores compuestos de aluminio se pueden distinguir aún más por su peso ligero, generalmente menos de 6 libras o 2,7 kilos, frente a más de 12 libras o 5,4 kilos, para los rotores de hierro fundido en un vehículo de pasajeros típico. El mantenimiento de estos rotores es ligeramente diferente al de los rotores de hierro fundido. La capa de transferencia oscura en la superficie de fricción no daña el rendimiento del rotor, y no se debe quitar a menos que sea necesario mecanizar el rotor debido a deformaciones. Los rotores de freno de disco de compuesto de aluminio no se pueden mecanizar con herramientas de corte de acero. Las herramientas de carburo se pueden utilizar para mecanizar un solo juego de rotores compuestos de aluminio. Si un taller recibe estos rotores con regularidad, una herramienta con punta de diamante policristalino es una buena inversión. Aunque inicialmente es más cara, la herramienta de diamante policristalino puede durar 100 veces más que una herramienta de carburo. Distorsión del rotor del freno de disco. Causas de distorsión del rotor. Las superficies de fricción de un rotor en perfecto estado son perpendiculares a la línea central del eje, y no tienen movimiento de lado a lado. A diferencia de los tambores de freno, los rotores no sufren distorsión como parte rutinaria del funcionamiento del freno. Sin embargo, la distorsión puede ocurrir durante el frenado si hay un problema con el conjunto de fricción, como un pistón de pinza congelado que crea una fuerza de aplicación desigual en los dos lados del rotor. La distorsión de la superficie de fricción es mucho más significativa en un rotor de freno de disco que en un tambor de freno porque el diseño del conjunto de fricción magnifica el efecto de cualquier desgaste. Los principios hidráulicos dictan que los pequeños movimientos de los pistones grandes en las pinzas de freno se conviertan en grandes movimientos de los pistones pequeños en el cilindro maestro. Incluso cantidades muy pequeñas de distorsión en un rotor de freno de disco pueden provocar grandes pulsaciones en el pedal. Consulte la figura 108, tablero 25. Este Porsche está equipado con frenos de alto rendimiento que incluyen rotores de freno perforados en cruz. Preguntas frecuentes. ¿Qué significa perforado en cruz y ranurado? Los términos perforado en cruz y ranurado se refieren a dos procesos separados. El primer procedimiento implica perforar filas de orificios a través de la superficie de fricción del rotor. El segundo procedimiento se refiere al fresado de una serie de ranuras especialmente mecanizadas desde el centro del disco hacia el borde. Cuando las superficies de fricción de un rotor son lisas y planas, no hay forma de escapar para los gases y el polvo que se acumulan entre la pastilla y el rotor. Este no es un gran problema en la conducción normal, pero es una consideración importante en las aplicaciones de rendimiento en la calle. Los taladros, que a veces se denominan aberturas de alivio de gas, proporcionan una ruta de salida para el polvo y el gas. Los orificios también se denominan comúnmente orificios de enfriamiento debido a las mejoras que realizan en esta área. Un mejor enfriamiento significa menos desvanecimiento durante la aplicación intensa repetida de los frenos. También ayudan a disipar el agua cuando se conduce con mal tiempo. Ver figura 108-25. El ranurado aumenta la mordedura de las almohadillas, y es incluso más efectivo que la perforación transversal para combatir el problema conocido como desgasificación. Esto es cuando, a temperaturas de frenado muy altas, los agentes adhesivos utilizados en algunas pastillas de freno producen un gas. En condiciones extremas, este gas puede crear un colchón de gas entre la pastilla y el rotor, dando al conductor una sensación de pedal normal pero reduciendo la cantidad de fricción que se genera. Las ranuras bombean gas y restablecen el contacto total. El efecto de microafeitado de las ranuras también sirve para desglasar las almohadillas, y es por eso que los bordes de las ranuras no están biselados ni redondeados. También tiende a igualar el desgaste en las caras de las pastillas de freno, aumentando el área de contacto efectivo. Consulte la figura 108, tablero 26. Rotor de freno, distorsión de descentramiento lateral. Consulte la figura 108, tablero 27. Antes de medir el descentramiento lateral con un indicador de cuadrante, indicador, elimine cualquier juego de los cojinetes de la rueda apretando la tuerca del eje a 10 a 20 libras-pie con una llave dinamométrica. Este paso ayuda a prevenir una lectura inexacta. Si el vehículo se va a volver a poner en servicio, asegúrese de aflojar la tuerca del eje y volver a apretar según las especificaciones. Por lo general, apriete con los dedos, para restaurar la holgura adecuada del cojinete. Rotor lateral runout. La desviación lateral, a menudo abreviada como LRO, es la oscilación del rotor de lado a lado a medida que gira sobre el eje. Ver figura 108-26. Una pequeña desviación proporciona un retroceso del pistón de la pinza que reduce la resistencia cuando no se aplican los frenos. Sin embargo, si la cantidad de descentramiento es demasiado grande, se producirá un recorrido excesivo del pedal del freno y la vibración del extremo delantero, que se sentirá en el volante. En casos de descentramiento severo, también puede estar presente un pedal de freno pulsante. La desviación lateral puede deberse a varios factores. Las tuercas o pernos demasiado apretados o apretados de manera desigual son una fuente común de descentramiento en vehículos más nuevos con rotores de freno reducidos. El calor extremo o las variaciones rápidas de temperatura también provocan el agotamiento. El mecanizado inexacto en la fábrica o en el campo también es una causa común de esta distorsión. La mayoría de los valores máximos oscilan entre 0,003 y 0,008 de pulgada, o 0,05 y 0,20 milímetros. Ver las figuras 108 tablero 27 y 108 tablero 28. Falta de paralelismo del rotor. La falta de paralelismo, también llamada variación de espesor, es una variación en el espesor del rotor cuando se mide en varios lugares alrededor de su circunferencia. Ver figura 108-29. Un rotor con superficies de fricción que no son paralelas es la causa más común del freno de disco de un pedal de freno pulsante. La falta de paralelismo del rotor provocará una pulsación del pedal cuando se apliquen los frenos a todas las velocidades y también puede provocar vibraciones en la parte delantera durante el frenado. Ver figura 108-30. La falta de paralelismo puede deberse a un punto blando en la fundición del rotor que se desgasta más rápidamente que las áreas circundantes, pero la causa más común es la acumulación de óxido en el rotor cuando el vehículo no se conduce durante un período prolongado. La parte de la superficie de fricción protegida por las pastillas de freno no se oxida tanto como el resto del rotor, y debido a que las áreas oxidadas se desgastan más rápidamente, esto da como resultado una variación de espesor cuando el vehículo se conduce nuevamente. Debido a que es mucho más probable que la variación del paralelismo cause un problema que la desviación lateral, la cantidad máxima permitida es mucho menor que para la desviación. La mayoría de los fabricantes especifican que las dos superficies de fricción de un rotor deben ser paralelas dentro de la mitad de una milésima de pulgada, 0,0005 de pulgada o 0,13 milímetros, o menos. Consulte la figura 108-28. Figura A, gire el rotor del freno de disco una revolución completa mientras observa el indicador de cuadrante, manómetro. Figura B, la mayoría de los fabricantes de vehículos especifican una excentricidad máxima de aproximadamente 0,003 de pulgada o 0,8 milímetros. Consulte la figura 108-29. Distorsión por falta de paralelismo del rotor del freno. Consejo técnico. La vibración de frenado podría deberse a los neumáticos. Una condición de vibración o aspereza durante el frenado generalmente es causada por la variación del grosor del rotor del freno de disco o un tambor de freno deformado. Deben investigarse ambas condiciones. Sin embargo, los neumáticos y o las condiciones de la carretera también pueden provocar las mismas vibraciones. Las pruebas realizadas por ingenieros de fabricación de neumáticos y vehículos han demostrado que los neumáticos, y solo los neumáticos, podrían ser la causa. Si no se puede aislar ningún otro problema, instale una marca diferente de llanta en el vehículo y vuelva a probar. La causa de la vibración del neumático parece deberse a la distorsión o al movimiento de la banda de rodadura del neumático. Una marca diferente de neumáticos tendría un compuesto de goma de la banda de rodadura diferente, ángulos de las capas de la carcasa u otro factor que pueda contribuir a una vibración durante el frenado. Consulte la figura 108-30. Figura A, variación del grosor del rotor del freno de disco o paralelismo. Figura B, el rotor debe medirse con un micrómetro en cuatro o más ubicaciones igualmente espaciadas alrededor del rotor. Consejo técnico. Piense en un cabello humano. Las medidas y especificaciones no parecen significar mucho a menos que pueda visualizar el tamaño en comparación con algo con lo que esté familiarizado. El diámetro de un cabello humano es de 0,002 a 0,004 de pulgada, o 2 a 4 milésimas de pulgada. La desviación lateral máxima de un rotor suele estar dentro de esta misma dimensión. La razón por la que se debe usar un indicador de cuadrante para medir la excentricidad y un micrómetro para medir el paralelismo, es que las dimensiones involucradas son menores que el diámetro de un cabello humano. Rotores carbono cerámicos. Descripción. Los rotores abreviados de freno de cerámica de carbono, CCB, se utilizan en algunos vehículos de alto rendimiento y son muy caros. Los rotores de cerámica de carbono se utilizan como equipo estándar u opcional en vehículos como Aston Martin, Audi, Bentley, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz y Porsche, así como en el 2009 Plus Corvette ZR1. Consulte la figura 108 tablero 31. Un rotor de freno de cerámica de carbono en un Ferrari. Construcción. Los rotores de freno de cerámica de carbono están hechos de un material de carburo de silicio cerámico reforzado con fibra de carbono. El ingrediente principal es el carburo de silicio, que proporciona la dureza, y el otro ingrediente principal, la fibra de carbono, proporciona la resistencia a los rotores. Cuando se fabrican los rotores, las fibras de carbono se mezclan con una resina que tiene carbono y silicio. La mezcla se presiona en un molde para formar el rotor, y luego se calienta a aproximadamente 3000 grados F, o 1650 grados, lo que convierte la resina en carburo de silicio, que es la cerámica en el rotor de carbono cerámica. Ventajas. Las ventajas de los rotores de freno de cerámica de carbono incluyen las siguientes. Peso reducido, mejora el comportamiento y el manejo del vehículo. Resistente a la corrosión y al desgaste, esto significa que los rotores no deberían ser reemplazados durante la vida útil del vehículo. Procedimientos de servicio. Los rotores de freno de cerámica de carbono no se pueden mecanizar ni reparar. Las pastillas de freno que se utilizan con los rotores de carbono cerámica son especiales, y se debe utilizar cualquier otra pastilla que no sea la pastilla de freno especificada. Durante el servicio, si es necesario, el rotor se pesa y si está por debajo del peso mínimo especificado, debe reemplazarse. Ver figura 108-31. Espesor del rotor del freno de disco. La mayoría de los rotores tienen un espesor mínimo moldeado o estampado en el rotor. Este espesor es el espesor mínimo de desgaste. Deben permanecer al menos 0,015 de pulgada o 0,4 milímetros después del mecanizado para permitir el desgaste. Algunos fabricantes de vehículos, como General Motors, especifican que se deje para desgaste 0.030 de pulgada o 0.8 milímetros. Ver figura 108-32. Siempre que se mecanice o repavimente un rotor, se debe eliminar una cantidad igual de material de cada lado. Consulte la figura 108-32. Un micrómetro de rotor de lectura digital es una herramienta precisa para usar al medir un rotor. Por lo general, se encuentran disponibles tanto pulgadas fraccionarias como milímetros métricos. ¿Cuándo deben mecanizarse los rotores? Según los ingenieros de diseño de frenos, un rotor desgastado tiene una superficie de fricción muy suave que es ideal para reemplazar las pastillas de freno de disco, nuevas. A menudo, cuando se mecanizan los rotores, el acabado de la superficie no es tan suave como se especifica. Por lo tanto, un rotor debe mecanizarse solo si existe una de las siguientes condiciones. Almohadilla 1. Ranuras más profundas de 0.060 de pulgada o 1,5 milímetro. Este es el grosor aproximado de una moneda de 5 centavos. Ver figura 108-33. Almohadilla 2. Variación de espesor que excede las especificaciones, y queja de pulsación del pedal de freno. Almohadilla 3. Óxido pesado que ha corroído la superficie de fricción del rotor. Ver las figuras 108-34 y 108-35. Por lo tanto, si no hay ninguna queja de un pedal de freno pulsante durante el frenado y el rotor no está profundamente ranurado u oxidado, no debe mecanizarse. Las pastillas de freno de disco nuevas funcionan mejor contra una superficie lisa, y un rotor de freno de disco usado suele ser más suave que uno nuevo. Acabado del rotor. La suavidad del rotor se denomina acabado de rotor o acabado de superficie. El acabado de la superficie se mide en unidades llamadas micropulgadas. Un micropulgada equivale a 0,000001 de pulgada o 0,025 micrómetros. La clasificación final de micropulgada significa la distancia entre los picos más altos y el valle más profundo. El método habitual para expresar el acabado superficial es la altura de rugosidad media aritmética, abreviado RA, que es el promedio de todos los picos y valles de la línea media o media. Este acabado de la superficie se mide usando una máquina con una aguja de diamante, como se muestra en la figura 108-36. Otra clasificación de acabado superficial que se está volviendo obsoleta es la raíz cuadrada media abreviada, RMS. El método RMS da un número ligeramente mayor, y se puede obtener multiplicando RA por 1,11 igual RMS. A menudo, un rotor mecanizado no será tan suave como un rotor nuevo, lo que resultará en una queja de frenado fuerte después de que se hayan instalado nuevos frenos. Un rotor rugoso tiene menos superficie que toca las pastillas de freno nuevas, lo que resulta en un pedal de freno duro y una eficacia de frenado reducida. La mayoría de los rotores nuevos tienen un acabado superficial de 45 a 60 micropulgadas RA. Cuanto mayor sea el RA de un rotor, más rugoso será el acabado de la superficie. Cuanto menor sea el número RA, más suave será el acabado de la superficie. Consulte la figura 108-33. Si una uña se engancha en una ranura del rotor, se debe mecanizar el rotor. Consulte la figura 108-34. Este rotor oxidado debe mecanizarse. Consulte la figura 108-35. Los rotores que tienen bolsas de óxido profundas generalmente no se pueden mecanizar. Consulte la figura 108-tablero 36. Máquina electrónica de acabado de superficies. La lectura muestra alrededor de 34 pulgadas. Este es un rotor muy suave, y es adecuado para usar con cualquier pastilla de freno. Consejo técnico. La prueba del bolígrafo. Es necesaria una superficie de fricción suave en un tambor o rotor para que el freno funcione correctamente. Para determinar rápidamente si la superficie de fricción de un tambor o rotor de freno no es lo suficientemente suave, dibuje un bolígrafo sobre la superficie. Si la superficie es lo suficientemente lisa, se observará una línea de tinta sólida. Si la línea dibujada por el lápiz no es sólida, la superficie no es lo suficientemente lisa. Calificación de un torno de frenos. Finalidad de calificar un torno de frenos. Todos los tornos de freno deben revisarse periódicamente para asegurarse de que estén en buenas condiciones y sean capaces de mecanizar tambores y rotores de freno con precisión. Procedimiento de calificación. Para calificar un torno de freno, use la siguiente lista de verificación genérica. Paso 1. Verifique el funcionamiento correcto y que todos los motores, interruptores y controles de alimentación que activan y desactivan las palancas funcionan correctamente. Paso 2. Asegúrese de que los conos de radio, las abrazaderas de campana y los conos cónicos estén libres de mellas, rebabas, óxido y escombros extraños. Para restaurar la plenitud, use un bruñidor de carburo de silicio de grano 80 y lubricante WD-40. Aplique una ligera presión con movimientos cortos en forma de 8 para evitar el redondeo de los bordes. Paso 3. Revise las superficies cónicas en el árbol y el eje para asegurarse de que estas superficies estén totalmente libres de contaminación. El eje no debe agotar más de 2 milésimas de pulgada de desviación total del indicador. Paso 4. El hombro del árbol también debe estar libre de mellas o escombros. Rocíe el hombro del eje con WD-40 y use el eje del eje como guía para sujetar el rectificador perpendicular al hombro. Encienda el torno y afile el hombro. Aplique presión sobre el afilado con un dedo en el árbol. Paso 5. Compruebe el ajuste del rotor más verdadero y la parte superior de la cola de Milano. Una galga de espesores de milésimas no debería poder caber entre la superficie superior en cola de Milano y la parte inferior del rotor. Quite el rotor más fiel y perfeccione la superficie superior de la cola de Milano y la parte inferior del rotor más fiel hasta que no se pueda insertar el material de la galga de espesores. Paso 6. Las ranuras del portabrocas de la herramienta en el rotor más verdadero deben estar limpias. Asegúrese de que la parte inferior del portabrocas también esté limpia. La parte inferior del portabrocas se puede limpiar frotándola con una lima o una lima de un solo corte. El asiento de la broca de carburo en el portabrocas de la herramienta debe estar limpio y plano. Si la superficie no es plana, reemplace el portabrocas. Paso 7. Todas las abrazaderas de campana de los extremos se pueden volver a mecanizar para reducir el descentramiento. Monte la abrazadera de campana con el cubo maquinado que se acopla con el hombro del árbol. Use los dos adaptadores de radio pequeño que se encuentran a continuación en el eje, y separe las roscas con los adaptadores de radio disponibles o un espaciador de 1 pulgada. Apriete la tuerca del árbol. Coloque una marca de referencia en la abrazadera de campana que se alinee con las dos marcas en el eje y el eje. Mecanice la cara de la abrazadera de campana con el rotor más verdadero. Es cierto que las 4 abrazaderas de campana. Paso 8. Alinee siempre la abrazadera de campana interior con la marca de referencia colocada en el cubo después de mecanizar la abrazadera de campana. Mantenga limpias todas las superficies de montaje y verifique ocasionalmente la precisión de la instalación sosteniendo la abrazadera de campana interior y girando el rotor 180. Vuelva a sujetar y verifique con el indicador de cuadrante. Si el agotamiento es excesivo, perfeccione el adaptador. Si persiste el agotamiento, vuelva a mecanizar el adaptador. Paso 9. El interior de la sección de sombrero del rotor debe limpiarse de todo óxido, rebabas y cualquier materia extraña. Si hay residuos en esta superficie, el rotor no hará referencia correctamente durante el mecanizado. Paso 10. Todas las superficies del torno, el eje y todas las superficies del adaptador deben estar libres de mellas, rebabas y residuos extraños. Nota. Siga siempre las instrucciones de operación y mantenimiento específicas del fabricante del torno. Consulte la figura 108, tablero 37. Se usa un indicador de cuadrante para verificar el descentramiento total del indicador en el árbol. Torno de freno. Mecanizado de un rotor de freno de disco. Antes de mecanizar un rotor, asegúrese de que se pueda mecanizar comparando la especificación de espesor mínimo y el espesor medido del rotor. Muchos tornos son capaces de eliminar una gran cantidad de material en una sola pasada, reduciendo así el tiempo necesario para repintar un rotor. Estos tornos suelen utilizar un ángulo de punta de herramienta de inclinación positivo. Ver figura 108-38. Otros tornos que usan brocas de herramientas reversibles de 6 lados generalmente usan un ángulo de broca de herramienta de inclinación negativo. Anko es un ejemplo de un torno de inclinación negativa, mientras que Perfect Hoffman y Acutern son ejemplos de tornos de inclinación positiva. Precaución, algunos equipos originales y rotores de freno de disco de repuesto están cerca del grosor mínimo permitido cuando son nuevos. A menudo, estos rotores no se pueden mecanizar de forma segura. A continuación se muestra un ejemplo de los pasos necesarios para mecanizar un rotor de freno de disco. Siga siempre las instrucciones del equipo que esté utilizando. Almohadilla 1. Monte el rotor del freno de disco en el eje del torno utilizando los conos y adaptadores recomendados. Ver las figuras 108-39 y 108-40. Almohadilla 2. Instale un amortiguador de rotor y coloque las herramientas de corte cerca de la superficie del rotor, como se muestra en la figura 108 tablero 41. Nota: si no se instala el amortiguador, se producen vibraciones durante el mecanizado que crean un acabado superficial rugoso. Almohadilla 3. Haga un corte en la superficie del rotor, como se muestra en la figura 108-42. Almohadilla 4. Para comprobar que el rotor está montado correctamente, afloje la tuerca de retención, gire el rotor media vuelta o 180 grados, y vuelva a apretar la tuerca. Haz otro corte desde cero. El segundo corte de rayado debe ser lado a lado con el primer corte de rayado si el rotor está instalado correctamente, como se muestra en figura 108-43. Y ve si el segundo corte rayado está en el lado opuesto, o 180 grados, del primer corte rayado, es posible que el rotor no esté instalado correctamente en el torno. Nota, el descentramiento medido con un indicador de cuadrante en el torno de freno debe ser el mismo que el descentramiento medido en el vehículo. Si el descentramiento no es el mismo, el rotor no está instalado correctamente en el torno de freno. Después de la instalación adecuada del rotor del freno de disco en el torno del freno, proceda con el mecanizado de los rotores. Para obtener los mejores resultados, no mecanice más material del rotor del que sea absolutamente necesario. Siga siempre las recomendaciones y pautas especificadas por el fabricante del vehículo. Consulte la figura 108, tablero 38. La mayoría de los tornos de freno de inclinación positiva pueden cortar cualquier profundidad en una pasada, lo que ahorra tiempo. Un torno de rastrillo negativo típico utiliza una herramienta de torneado de tres lados que se puede voltear, dando así seis filos de corte. Primer corte. Un corte en bruto en un torno implica cortar 0,005 de pulgada por lado con un avance de 0,008 de pulgada por revolución y una velocidad de lucillo de 150 RPM. Esto generalmente da como resultado un acabado superficial muy grueso de aproximadamente 150 micropulgadas RA. Terminar corte. Un corte de acabado significa quitar 0,002 pulgadas por lado con un avance de 0,002 pulgadas por revolución, y una velocidad de lucillo de 150 RPM. Aunque este corte generalmente se ve suave, el acabado de la superficie es de aproximadamente 90 a 100 micropulgadas RA. Incluso un corte de acabado típico todavía no es tan suave como un rotor nuevo. Nota. Mida el grosor del rotor después del corte de acabado y compárelo con las especificaciones del fabricante. Asegúrese de permitir el uso. Consulte el gráfico 108-1 para ver un gráfico de medidas fraccionarias métricas. Acabado no direccional. La mayoría de los fabricantes de vehículos y componentes de frenos recomiendan un acabado no direccional para ayudar a evitar que las ranuras maquinadas en el rotor actúen como ranuras de registro que pueden obligar a las pastillas a moverse hacia afuera mientras el rotor gira. Precaución, algunas herramientas de acabado no direccionales, como las que utilizan almohadillas de plástico Scotch-Brite, una marca registrada, a menudo no hacen que el rotor quede tan liso como nuevo, aunque el acabado haya sido arremolinado. Ver figura 108-44. Acabado superficial del rotor. El objetivo de cualquier reparación o servicio de frenos debe ser restaurar la efectividad de los frenos para que coincida con los frenos de los vehículos nuevos. Esto significa que el acabado del rotor debe ser tan suave o más liso que un rotor nuevo para un contacto máximo de las pastillas de freno. La investigación realizada en Delphi ha demostrado que el acabado del rotor como nuevo se puede lograr fácilmente utilizando un bloque y papel de lija. Después de completar el corte de acabado, coloque papel de lija de óxido de aluminio de grano 150 en un bloque, y aplique presión constante contra la superficie del rotor durante 60 segundos a cada lado del rotor. Ver figura 108-45. El óxido de aluminio es lo suficientemente duro como para eliminar las crestas más altas dejadas por la herramienta de corte del torno. Esto da como resultado un acabado de la superficie que varía de 20 a 80 pulgadas y generalmente menos de 40 pulgadas, que es más suave que un rotor nuevo. Ver figura 108-46. Nota. Muchos productos comerciales de acabado de rotor también pueden dar un acabado de superficie igual de suave. Ver las figuras 108-47 y 108-48. 1268 Compare siempre el acabado del rotor con el acabado del rotor de un rotor nuevo. El acabado de micropulgadas suele ser difícil de distinguir a menos que tenga un nuevo rotor con el que comparar. Consulte la figura 108, tablero 39. Adaptadores recomendados y ubicación para mecanizar rotores con y sin cubo. Consulte la figura 108, tablero 40. Un rotor compuesto correctamente montado en un torno de freno. Consulte la figura 108, tablero 41. Se necesita un amortiguador para reducir las vibraciones de la herramienta de corte que pueden causar un acabado superficial rugoso. Consulte la figura 108-42. Después de instalar el rotor en el torno de freno, gire la herramienta de corte lo suficiente para hacer un corte de raspado. Consulte la figura 108-43. Después de hacer un corte de raspado, afloje la tuerca de retención y gire el rotor en el eje del torno media vuelta. Apriete la tuerca y haga un segundo corte de raspado. El segundo corte de raspado debe ser lado a lado con el primer raspado si el rotor está instalado correctamente en el torno de freno. Consulte la figura 108-44. Figura A. Este técnico utiliza dos bloques de lijado, cada uno equipado con papel de lija de óxido de aluminio de grano 150. Figura B. Con el torno encendido, el técnico presiona los dos bloques de lijado contra la superficie del rotor después de que el rotor ha sido maquinado para lograr un acabado superficial suave de micropulgadas. La mayoría de los expertos recomiendan lavar el rotor con agua y jabón para quitar la arena de la operación de lijado de las finas ranuras del rotor antes de instalarlas en el vehículo. Consulte la figura 108-45. Figura A, después de mecanizar y lijar el rotor, debe limpiarse. En este caso, se utiliza un limpiador de frenos de una aerosol a presión de aire. Figura B, con el torno girando, el técnico se aleja del rotor y rocía ambos lados del rotor para limpiarlo de cualquier resto de arena del proceso de lijado. Este último paso asegura una superficie limpia y lisa para las pastillas de freno de disco y una reparación de freno de calidad. Lijar cada lado de la superficie del rotor durante un minuto con un bloque de lijado y papel de lija de óxido de aluminio de grano 150 después de un corte de acabado le da al rotor la suavidad y el acabado adecuados. Consulte el cuadro 108-1. Cuadro métrico fraccionario. Consulte la figura 108, tablero 46. Se puede usar una amoladora con papel de lija para darle un acabado de superficie suave no direccional al rotor del freno de disco. Consulte la figura 108, tablero 47. El acabado final correcto de la superficie debe ser suave y no direccional. Figura 108, tablero 48. El óxido siempre debe limpiarse tanto del rotor como del cubo cada vez que se mecanizan o reemplazan los rotores. Una amoladora neumática con disco de lijado agiliza la limpieza de este cubo. Consulte la figura 108, tablero 49. Un torno típico montado en el cubo en el vehículo. Este torno en particular oscila mientras se mecaniza el rotor, proporcionando así un acabado suave y no direccional al mismo tiempo. Consejo técnico. ¿Giro o máquina? Cuando se les pregunta qué le hicieron a su vehículo, una respuesta común de los clientes es hicieron girar mis rotores. Muchos clientes no comprenden los términos que se utilizan comúnmente en la industria de servicios de vehículos. Trate de usar términos que sean técnicamente correctos y evite la jerga cuando hable con los clientes. Por ejemplo, la expresión mecanizar los rotores indica una operación, mientras que la expresión girar los rotores puede ser malinterpretada por algunos clientes en el sentido de que simplemente significa usar la mano y mover o girar el rotor. Repavimentación, repintado y reacondicionamiento son otros términos que podrían usarse para describir una operación de mecanizado de tambor o rotor. Mecanizado con rotor en el vehículo. Muchos fabricantes de vehículos recomiendan el mecanizado en el vehículo de los rotores si el rotor del freno de disco debe mecanizarse debido a un rayado profundo o una queja del pedal del freno pulsante. Esto es especialmente cierto para los rotores compuestos o para vehículos, como muchos vehículos sonda, que requieren un desmontaje importante para quitar los rotores. Los tornos montados en la pinza en el vehículo requieren que se retire la pinza del freno de disco. El cortador se fija al muñón de la dirección o al soporte de la pinza en el mismo lugar que la pinza. Ver figura 108, tablero 49. Los tornos montados en el eje en el vehículo se sujetan al eje usando las tuercas del vehículo. Para lograr un corte adecuado, el montaje de la masa debe calibrarse para cualquier desviación causada por los cojinetes de la masa y la superficie exterior del rotor. Nota: todos los tornos del vehículo requieren que se retire la rueda. Para obtener los mejores resultados, utilice siempre una llave dinamométrica cuando apriete tuercas o adaptadores de torno. Un par de torsión desigual en los pernos causa tensión y distorsión que pueden causar rotores deformados y un pedal de freno pulsante. Consejo técnico: siempre revise los pernos de las ruedas. Antes de instalar la rueda después del servicio de frenos, verifique el estado de los pernos y tuercas de la rueda. Compruebe si hay hilos pelados, óxido o grietas. Si es necesario, reemplace el espárrago. La mayoría de los espárragos se reemplazan sacándolos con un martillo grande, y luego con arandelas y una tuerca para colocar el hombro dentado del espárrago en el orificio del espárrago del rotor. Vea la figura 108, tablero 50. Utilice siempre una llave dinamométrica al instalar las tuercas para asegurar un par adecuado y uniforme en todas las tuercas. Esto ayuda a evitar la distorsión del rotor, que puede provocar vibraciones en la dirección o pulsaciones del pedal durante el frenado. Consulte la figura 108, tablero 50. Se reemplazó un perno de rueda en el conjunto de la masa del rotor cuando se descubrió que estaba despojado. Mecanizado de tambores. Paso a paso. Paso 1. Antes de comenzar a mecanizar un tambor de freno, verifique si el tambor tiene daños evidentes, como grietas por calor o puntos duros. Paso 2. Golpee ligeramente el tambor. Debería sonar como una campana. Si se escucha un golpe sordo, el tambor puede estar roto y debe desecharse. Paso 3. Utilice un micrómetro de tambor para medir el diámetro interior del tambor, y compare esta medida con las especificaciones para asegurarse de que el tambor se pueda mecanizar de forma segura. Paso 4. La mayoría de los tambores de freno tienen el diámetro interior máximo moldeado en el tambor como se muestra. Paso 5. Limpie a fondo el exterior y el interior del tambor. Paso 6. Asegúrese de que el orificio central del tambor esté limpio, y sin rebabas que puedan impedir que el tambor se centre correctamente en el eje del torno de freno. Paso 7. Un torno de freno típico utilizado para mecanizar tambores. Paso 8. Busque un cono descentrado cónico que encaje mejor dentro del orificio del tambor de freno. Paso 9. Deslice la placa frontal grande sobre el eje del torno de freno. Paso 10. Deslice el cono descentrado cónico en el eje con el resorte entre la placa frontal y el cono descentrado. Paso 11. Deslice la otra placa frontal sobre el eje. Paso 12. Instale el espaciador autoalineable, SAS, y la tuerca del husillo de rosca izquierda. Paso 13. Apriete la tuerca del husillo. Paso 14. Afloje el retén de la barra giratoria. Paso 15. Revise cuidadosamente las brocas de corte, y gire la broca a un nuevo punto de corte o reemplácela con una pieza nueva según sea necesario. Paso 16. Gire la perilla de control del eje hasta que el eje sea lo más corto posible, es decir, el tambor lo más cerca posible de la máquina, para ayudar a reducir la vibración tanto como sea posible. Paso 17. Coloque la barra de corte de modo que la broca de corte esté ubicada en la superficie posterior del tambor. Paso 18. Instale la banda del silenciador, banda del amortiguador de vibraciones. Paso 19. Asegúrese de que la broca de la herramienta y la ropa estén alejadas del tambor y encienda el torno de freno. Paso 20. Centre la broca en el centro de la superficie de freno del tambor, y gire la perilla de control que hace que la broca entre en contacto con la superficie de fricción del tambor. Esto debería producir un ligero corte por raspado. Paso 21. Apague el torno. Paso 22. Observe el corte rayado. Paso 23. Afloje la tuerca del husillo. Paso 24. Gire el tambor 180 grados o media vuelta en el eje. Paso 25. Apriete la tuerca del husillo. Paso 26. Encienda el torno, Gire la perilla de control y coloque el cortador en el tambor para realizar otro corte inicial. Paso 27. Observe el corte por raspado. Si el segundo corte rayado está en el mismo lugar que el primer corte rayado o se extiende por todo el tambor está correctamente montado en el torno. Paso 28. Ajuste el medidor de profundidad a cero cuando el cortador toque el tambor. Paso 29. Ejecute el cortador hasta la superficie trasera del tambor. Paso 30. Ajuste la profundidad del corte y bloquéelo en posición girando la perilla de bloqueo. La mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que una profundidad de corte inicial sea de 0,005 a 0,010 de pulgada y un corte de acabado de 0,002 de pulgada. Paso 31. Seleccione una velocidad de avance rápido si realiza un corte preliminar, 0,006-0,016 de pulgada por revolución, o 0,002 de pulgada por revolución para un corte de acabado. Paso 32. Gire la perilla de bloqueo para evitar que cambie el ajuste de alimentación. Paso 33. Active la alimentación automática. Paso 34. El tambor se moverá automáticamente mientras la herramienta permanece estacionaria para hacer el corte. Paso 35. Apague el torno. Paso 36. Si se debe quitar material adicional, proceda con el corte de acabado. Limpiar a fondo antes de instalar en un vehículo. Mecanizado con rotor. Paso a paso. Paso 1. Antes de mecanizar cualquier rotor, utilice un micrómetro y mida el grosor del rotor. Paso 2. Verifique las especificaciones para conocer el espesor mínimo permitido. Paso 3. Revise visualmente el rotor en busca de evidencia de grietas por calor o puntos duros que requieran reemplazo, en lugar de mecanizado, del rotor. Paso 4. Después de quitar el sello de grasa y los cojinetes, quite la grasa de las pistas de los cojinetes. Paso 5. Limpie e inspeccione el eje del torno del freno en busca de daños o rebabas que puedan afectar su precisión. Paso 6. Seleccione un adaptador de cono a usado que se ajuste a la pista interior del rodamiento. Paso 7. Deslice el adaptador de cono en el eje del torno de freno. Paso 8. Seleccione el adaptador de cono del tamaño adecuado para la pista de rodamiento de rueda exterior más pequeña. Paso 9. Coloque el rotor en el adaptador de cono grande, y luego deslice el adaptador de cono pequeño en la pista exterior del cojinete de la rueda. Paso 10. Instale el espaciador autoalineable y la tuerca del husillo. Paso 11. Apriete la tuerca del husillo, generalmente roscas izquierdas. Paso 12. Si se está mecanizando un rotor sin cubo, asegúrese de limpiar a fondo la superficie interior. Paso 13. También elimine todo el óxido del otro lado del rotor sin cubo. Paso 14. Seleccione el cono de centrado adecuado para el orificio en el centro del cubo. Paso 15. Seleccione el adaptador sin cubo en forma de cono del tamaño adecuado, y el cono de centrado cónico con un resorte en el medio. Paso 16. Después de deslizar el rotor sobre el cono de centrado, instale el adaptador sin cubo correspondiente. Paso 17. Instale el espaciador autoalineable y la tuerca del eje. Paso 18. Una vez asegurado el rotor al eje del torno del freno, instale la banda silenciadora de ruido o amortiguador. Paso 19. Inspeccione cuidadosamente las brocas de corte y reemplácelas si es necesario. Paso 20. Afloje el brazo del portaherramientas. Paso 21. Ajuste el brazo de corte doble hasta que el rotor esté centrado entre las dos brocas de corte. Paso 22. Encienda el torno. Paso 23. Mueva el brazo cortador hacia el centro del rotor, colocando las brocas de corte en el centro de la superficie de fricción. Paso 24. Gire una broca de corte en la superficie del rotor para hacer un corte de raspado. Este paso comprueba la precisión de la configuración del torno. Paso 25. Apague el torno. Paso 26. Observe el primer corte rayado. Paso 27. Afloje la tuerca de retención del eje. Paso 28. Gire el rotor 180 grados, o media vuelta, en el eje del torno de freno. Paso 29. Apriete la tuerca del husillo. Paso 30. Vuelva a encender el torno y gire ligeramente la broca de corte hacia el rotor hasta que se haga un segundo corte de raspado. Paso 31. Si el segundo corte rayado está en la misma ubicación que el primer corte rayado o se extiende por toda la superficie del rotor, entonces el rotor está correctamente instalado en el torno. Paso 32. Inicie el proceso de mecanizado moviendo los cortadores gemelos hasta aproximadamente el centro de la superficie de fricción del rotor. Paso 33. Gire las brocas de corte hacia adentro hasta que toquen el rotor, y ponga a cero el ajuste de profundidad. Paso 34. Ajuste los cortadores gemelos, luego marque la cantidad de profundidad, 0.005 a 0.010 de pulgada por lado para un corte en bruto o 0.002 de pulgada para un corte de acabado, y bloquee el ajuste para que la vibración no cambie la configuración. Paso 35. Gire la perilla de control de alimentación hasta que la alimentación deseada active la alimentación automática. La tasa se alcanza para el primer corte o el desbaste, 0.006 a 0.010 de pulgada por revolución, o corte de acabado, 0.002 de pulgada por revolución. Paso 36. Active la alimentación automática. Paso 37. Observe la operación de mecanizado. Paso 38. Después de que las brocas de corte hayan despejado el borde del rotor, apague el torno y mida el grosor del rotor. Paso 39. Reajuste el control de avance a una velocidad lenta, 0.002 de pulgada por revolución o menos, para el corte de acabado. Paso 40. Vuelva a colocar las brocas de corte para el corte final. Paso 41. Afloje los seguros de ajuste. Paso 42. Gire la profundidad del corte para el corte final, 0.002 de pulgada como máximo. Paso 43. Bloquee el ajuste. Paso 44. Active la alimentación automática. Paso 45. Use papel de lija de óxido de aluminio de grano 150 en un bloque de madera durante 60 segundos por lado en una amoladora para dar una superficie lisa y no direccional a ambos lados del rotor. Paso 46. Después de la operación de lijado o pulido, limpie a fondo la superficie maquinada del rotor para eliminar cualquier partícula de arena que pueda afectar el funcionamiento y la vida útil de las pastillas de freno de disco. Paso 47. Retire la banda silenciadora. Paso 48. Afloje la tuerca de retención del eje y retire el rotor. Torno en el vehículo. Paso a paso. Paso 1. Prepárese para mecanizar un rotor de freno de disco con un disco en el vehículo. Torno colocando correctamente el vehículo en el puesto, y elevando el vehículo a una buena altura de trabajo. Paso 2. Retire las ruedas y colóquelas fuera del camino. Paso 3. Retire la pinza del freno de disco, y use un cable para sostener la pinza fuera del camino del rotor. Paso 4. Mida el grosor del rotor y compárelo con las especificaciones de fábrica antes de mecanizar. Si se especifica un grosor de desecho, asegúrese de dejar 0.015 pulgadas adicionales para el desgaste. Paso 5. Instale el adaptador de cubo en el cubo y fíjelo con las tuercas de rueda. Paso 6. Enganche la unidad de transmisión alineando el orificio de la placa de transmisión con el botón levantado del adaptador. Paso 7. Use la ruedecilla para apretar la unidad de transmisión al adaptador. Paso 8. Coloque un indicador de cuadrante en una parte segura del vehículo, y coloque el indicador de cuadrante en una parte plana del torno para medir la desviación del torno. Paso 9. Gire la rueda o encienda el motor del torno y mida la cantidad de descentramiento. Paso 10. Utilice una llave para ajustar la desviación utilizando los cuatro números estampados en el borde de la brida de transmisión como guía. Paso 11. Después de ajustar el descentramiento de la masa a 0.005 pulgadas o menos, retire el indicador de cuadrante del vehículo. Paso 12. Con una llave Allen con mango en T, ajuste los brazos cortadores hasta que estén centrados en el rotor del freno de disco. Paso 13. Mueva los cortadores al centro del rotor. Paso 14. Ajuste la profundidad del cortador hasta que cada cortador apenas toque el rotor. Paso 15. Coloque los cortadores en el borde interior de la superficie del rotor, y ajuste los cortadores a la profundidad de corte deseada. Paso 16. Ajuste el apagado automático para que el torno se apague solo al final del corte. Paso 17. Encienda el torno presionando el botón de inicio. Paso 18. Supervise las operaciones de mecanizado mientras el torno mueve automáticamente los cortadores desde el centro hacia el borde exterior del rotor. Paso 19. Una vez que el torno alcanza el borde exterior del rotor, el motor de accionamiento debe detenerse. Paso 20. Mida el grosor del rotor después del mecanizado para asegurarse de que el grosor del rotor esté dentro de los límites de servicio. Paso 21. El técnico utiliza papel de lija de óxido de aluminio de grano 150 y un bloque de madera durante 60 segundos en cada lado del rotor para proporcionar un acabado de superficie suave. Paso 22. Después de completar el maquinado y repavimentar el rotor, suelte la unidad de transmisión del adaptador del cubo y limpie el rotor. Paso 23. Después de quitar la unidad de transmisión, retire las tuercas que sujetan el adaptador al cubo del rotor. Paso 24. Después de quitar el adaptador de cubo, se puede reinstalar la pinza. Paso 25. Asegúrese de apretar los pernos de retención de la pinza según las especificaciones de fábrica. Paso 26. Instale la rueda y la cubierta de la rueda. En este vehículo, la cubierta de la rueda debe instalarse antes que las tuercas porque las tuercas sostienen la cubierta de la rueda en la rueda. Paso 27. Siempre use una llave dinamométrica o un adaptador limitador de torque con una llave de impacto neumática como se muestra aquí cuando apriete las tuercas. Paso 28. Bombee el pedal del freno varias veces para restaurar la altura adecuada del pedal del freno. Verifique y agregue líquido de freno según sea necesario antes de mover el vehículo. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Explique la diferencia entre las especificaciones de máquina A y descartar. Pregunta 2. Enumere los pasos para mecanizar un tambor de freno. Pregunta 3. Describa cómo medir un rotor de freno de disco para la desviación lateral y variación de espesor. Pregunta 4. Enumere los pasos para mecanizar un rotor de freno de disco. Pregunta 5. Describa qué es necesario para lograr un freno de disco como nuevo. Acabado del rotor. Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Los tambores de freno usan qué para el área de superficie de fricción? A. Hierro fundido. B. Aluminio. C. Acero. D. Carbono. Pregunta 2. El técnico A dice que los puntos duros en un tambor de freno deben ser quitar con una herramienta de mecanizado de punta de carburo. El técnico B dice que el tambor debe ser reemplazado si se descubren puntos duros. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. La razón principal de la pulsación del pedal de freno durante el frenado es debido a A. Rotores ranurados. B. Variación excesiva del espesor del rotor. C. Rotores delgados. D. Acabado superficial deficiente en los rotores. Pregunta 4. Después de mecanizar un rotor, ¿qué se debe hacer? A. Instalado en el vehículo. B. Limpiar el rotor con agua y jabón. C. Frote la superficie mecanizada con una pastilla de freno para pulir la superficie. D. Utilice tuercas nuevas cuando lo instale en el vehículo. Pregunta 5. Las especificaciones típicas de variación máxima del espesor del rotor, paralelismo, son A. 0.0003 a 0.0005 pulgadas, 0.008 a 0.13 milímetros. B. 0.003 a 0.005 pulgadas, 0.08 a 0.13 milímetros. C. 0.030 a 0.050 pulgadas, 0.08 a 1.3 milímetros. D. 0.300 a 0.500 pulgadas, 8.0 a 13 milímetros. Pregunta 6. Las especificaciones típicas de excentricidad máxima del rotor son A. 0.0005 de pulgada, o 0.13 milímetros. B. 0.003 a 0.008 de pulgada, o 0.08 a 0.13 milímetros. C. 0.030 a 0.050 de pulgada, o 0.08 a 1.3 milímetros. D. 0.300 a 0.500 de pulgada, o 8.0 a 13 milímetros. Pregunta 7. El acabado del rotor se mide en A. milímetros. B. pulgadas. C. micropulgadas. D. Centímetros. Pregunta 8. Cuanto menor es el RA de un rotor, ¿cuál es la superficie?
A.
Más suave.
B.
Más áspero.
C.
Superior. D. Inferior. Pregunta 9. El eje del torno de freno debe comprobarse utilizando A.
A.
Calibre de espesores.
B.
Vacuómetro.
C.
Medidor de paso de rosca. D. Indicador de carátula. Pregunta 10. Se está mecanizando un rotor de freno de disco. El técnico A dice que el rotor dice que una velocidad de alimentación de 0.0008 pulgadas por revoluciones y 150 RPM es donde el rotor debe colocarse para un corte final. Técnico B dice que el rotor debe tener una superficie no direccional. Termine usando papel de lija de grano 150. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente.
B.
Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B.
D.
Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 108.